COPE Euskadi.
Estar informado.
Si estudias inglés o lo has hecho alguna vez, seguro que te suena la titulación FIRST o Proficiency para certificar tu nivel de conocimiento. Sin embargo, lo que seguro que es menos conocido es la titulación para la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Se llama CELTA, lo otorga la Universidad de Cambridge y es la titulación para profesores de inglés más prestigiosa y reconocida del mundo. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. En la Academia London School de San Sebastián llevan desde el año 2014 impartiendo con éxito este curso CELTA. De hecho, ahora tienen 5 cursos al año y son el único centro autorizado de Cambridge para impartir el CELTA aquí en Euskadi. Nerea Rodríguez es English Teacher y alumna del London School y del curso CELTA. Eguerdión, Nerea.
Eguerdión.
Bueno, yo te confieso que no lo había escuchado nunca. Celta de Cambridge me sonaba más a equipo de fútbol que a título de inglés.
Totalmente, totalmente.
Oye, ¿cómo comenzó tu relación con London School?
Bueno, pues como estudiante, la verdad. Llevo toda mi vida yendo a esta academia desde que tengo unos 10 años, más o menos. Y bueno, así empecé y así escuché hablar del Celta la primera vez.
Claro, ¿tú recuerdas tus primeras clases como alumna? Seguro que sí, 10 añitos.
Sí, sí, las recuerdo. Una clase de todos chicos y yo la más pequeña. Sí, con lo cual era divertida, era muy divertida.
Habrán cambiado las cosas, ¿no? Seguro.
Bueno, sí, sí que han cambiado ciertas cosas, pero la esencia, por así decirlo, creo que sigue siendo la misma.
Oye, ¿y qué te motivó a cambiar de rol? Es decir, a pasar de estudiante a profesora. ¿Esto ya te lo planteabas o fue algo que te fue surgiendo según pasó el tiempo?
Pues creo que es algo que he tenido bastante claro desde siempre, que me quería dedicar a la enseñanza. De pequeñita, bueno, yo tengo una hermana pequeña, siempre le he hecho fichas, la he tenido haciendo deberes, la he explotado un poco. pues al final... He ido a clases toda la vida de inglés y se me presentó la oportunidad, me explicaron lo que era el CELTA y dije, anda, pues mira, no me parece mala idea para probar.
Uh-huh. Tú eres exalumna de la London School, hemos dicho, y del curso CELTA creo que lo hiciste el verano pasado.
El anterior.
Ajá.
Eso es.
¿A ti qué es lo que te motivó exactamente para hacer el curso? ¿Lo viste como una salida profesional? ¿Completaba tu formación? No sé.
Pues sí, un poco ambas cosas, la verdad. Al final, para poder trabajar en una academia, siempre es muy recomendable tener este título. De hecho, hay ciertos sitios en los que te lo piden. Y me pareció como una forma muy práctica, en un mes, de aprender a dar clase, porque al final tú siempre tienes como una idea de lo que es dar una clase, ¿no? Pero verdaderamente no sabes qué es lo que eso conlleva, qué es lo que tienes que preparar o tener en cuenta a la hora de impartir esa clase y prepararla también de antes. Entonces esto es una forma como muy práctica y muy directa de aprender estas cosas.
Claro, porque no es lo mismo recibir una clase que darla, que impartirla.
Para nada, o sea, no tienen nada que ver.
¿Cómo ha sido tu experiencia y qué beneficios has obtenido al terminar el curso, Nerea?
Bueno, pues empiezas a dar clases tú con un grupo desde el minuto uno, desde el primer día no, pero desde el segundo día que empiezas el curso, que dura un mes.
O sea, ya práctico.
Sí, completamente. Todos los días se dividen las clases por tiempos y cada profesor en prácticas imparte un cacho de esa clase al grupo que se le ha asignado. Y nada, al final lo que haces es poner en práctica desde que empiezas todo lo que vas aprendiendo durante las sesiones teóricas, por así decirlo.
Oye, ¿qué consejos, qué recomendaciones le puedes ofrecer a alguien que esté considerando realizar el curso CELTA, pero aún no lo tenga claro, no esté seguro del todo?
A ver, sí que es verdad que es un mes muy intenso, que durante el mes en el que lo estás, estás yendo al CELTA, tienes que dedicarle muchísimo, muchísimo tiempo, no solo de 9 a 5, que es como el horario en el que tú estás allí, en London School, sino que después cuando llegas a casa tienes que seguir trabajando un poco más, pero es súper divertido. Porque te juntas con muchos profesores de todas partes del mundo, no solo de aquí de la zona, con lo cual conoces un montón de gente, te lo pasas muy bien, haces mucha piña y luego eso, que aprendes y pones en práctica en todo momento todo lo que estás aprendiendo.
¿Cuál dirías que ha sido el mayor desafío del curso Celta para ti?
Uf, no sé. Era mi primera vez dando clase, había otros alumnos que ya habían sido profesores anteriormente, entonces pues sí que dices, jo, esta gente tiene otras tablas, otra experiencia, ¿no? A lo mejor yo no destaco tanto o no se me da tan bien, y luego como es un método muy colaborativo, de ayudarse entre los unos a los otros y demás, verdaderamente pues... no sé cómo explicarlo, sacas cosas muy positivas, por sí. mucho que de primeras te eche un poco para
te
atrás.
Te cueste,
¿no?
un poco, ¿no?
Sí, eso es. O ya no es que te cueste, sino que tú ya vas con esa idea de, uy, o sea, a lo mejor no lo voy a hacer tan bien como el resto.
Claro, que hay gente que igual tiene más tablas, como tú decías, y tú la única experiencia que tenías era haberle dado clase a tu hermana jugando.
Claro, en la pizarra que tenía en mi cuarto, de estas de maderita.
Oye, Nerea, como exalumna que eres ya del curso Celta y ahora que parte además del equipo de London School, porque tú perteneces también a la academia, sí. ¿Cómo ha influido el curso en tu desarrollo profesional? ¿Qué dirías?
Pues te ayuda a ser muy independiente, a gestionarte muy bien tu tiempo, también a tener en cuenta qué cosas tienes que pues tener en cuenta, valga la redundancia.
Sí, sí.
Cada vez que tienes que planear una clase, qué grupos tienes, qué edad, cuáles son sus objetivos, cómo funciona un libro, que a ti te parece muy fácil, ¿no? Ejercicio 1, 2 y 3 y los sigues en orden, pero cada ejercicio tiene una función, en qué momento se usa cada uno, cuál es la estructura de una clase. Yo creo que me llevo mucho eso, como una forma muy esquemática y muy práctica de aprender a... a todo lo que conlleva dar una clase.
Y luego me imagino, Nerea, que cambiará mucho, tú lo decías también, lo apuntabas ahora mismo, según la edad, las expectativas de los alumnos. Porque claro, cuanto más jovencitos sean, más pequeños sean, más cuesta que mantengan la atención. Entonces habrá que ir cambiando mucho de materiales y de actividades, ¿no?, para que esa atención no decaiga.
Constantemente. Sí que es verdad que el Celta está más enfocado a dar clases a adultos, pero bueno, al final luego llegas a una academia y te encuentras tanto adultos como niños. Y sí que es verdad que son formas completamente distintas de dar una clase. Tú si le pones a jugar saltando y con colores y formas a un hombre de 50 años, te va a mirar con una cara de... ¿por qué tengo que hacer yo esto? Pero en cambio, si le pones un texto larguísimo a un niño pequeño y le dices, venga, lee y completa las preguntas, te va a mirar con una cara de no estoy entendiendo nada. Entonces, aprender también a tener en cuenta el contexto de la clase es muy importante.
Bueno, has dicho que los cursos son de un mes de duración, intensivos, así que recuérdanos las fechas que todavía están abiertas, están pendientes.
Eso es, pues tenemos dos, uno en julio y otro en agosto. El de julio empieza el 27 de junio.
Este mes.
Eso es, y termina el 24 de julio. Son de lunes a viernes las clases.
Sí.
Y luego el de agosto empieza el día 4 y termina el día 29.
Estamos diciendo que son cursos, todavía hay plazas, me imagino, Nerea, pero habrá que correr y apuntarse.
Eso es. Sí, sí, son plazas limitadas y normalmente pues algo de demanda ya tendrán.
Seguro, porque es interesantísimo lo que nos has contado.
Sí.
Nerea Rodríguez, de London School, en San Sebastián. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Bye, bye.
Bye.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
125 años de historia de un palacio. Somos nuestra tierra, sus gentes, su legado. Vizcaya somos tú y yo. Conoce el Palacio Foral. 125 años del Palacio Foral. Diputación Foral de Vizcaya.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Deportes. Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Las 12:30 ya aquí en COPE Más. Nos ponemos ahora mismo, entramos de lleno en el repaso a la actualidad del deporte, que fíjate lo que tienen las cosas. Hoy nos obliga a mirar hacia Estados Unidos porque arranca el US Open de golf con John Rahm. Álvaro Rubio, cuéntanos, ¿no tenemos noticias locales o qué
sí,
pasa?
Sí, hombre, ¿te parece poco que John Rahm, el de Barrica, bueno, pueda ganar el US Open por segunda vez en la historia, que haya sido el primer golfista español en ganar el US Open en toda la historia del golf y con la que está cayendo en Estados Unidos? Pues fíjate si pues va a ser noticia en los próximos días. Va a arrancar el bueno de John Rahm a eso de las 7:15, a las 7:14 dice concretamente el planning del día. Vamos a irnos a Donosti para saber cómo está otro de los culebrones que tenemos en Euskadi, que es la salida de Manuel Alguacil, bueno, ya ha salido de la Real Sociedad, es saber con quién va a firmar, si está dilucidando bien su futuro o no. Eso nos lo va a contar Marco. Escucharemos un poquito al Óscar de Marcos retirado. Ha hablado con los compañeros de la revista Panenka. Y ayer arrancó el Europeo Sub-21 con victoria de España sobre la bocina por 3-2 con un jugador de la Real, Beñat Turrientes, como capitán. Así que vamos allá. No sé cómo andan de memoria todos nuestros oyentes, considero que bien. Vamos a darles el beneficio de la duda. Como hoy arranca el US Open, John Rahm a las 7:15 de la tarde, recuerdo que lo ganó en 2021, que es el primer español en ganar el US Open, le han hecho el test de los últimos ganadores. Y vamos a escuchar un poquito la memoria increíble que tiene, además de buen golfista, John Rahm.
24, Bryson. 23, Wyndham Clark. 22, Fitzpatrick. 21, myself. 20, Bryson. 2019, Gary Woodland. Brooks, Brooks. Right? 16 is Dustin. 15, Jordan Spieth. That's, yeah, 15 is pretty easy. 2014, Martin Keimer.
2013,
so that's Justin Rose. 2012, Webb Simpson. 2011, Rory McIlroy. 2010, Graham McDowell.
Y sigue progresivamente John Rahm hasta el año 1999. Solo se le escapa el del 2005. Toda la suerte para John Rahm. Hoy, a partir de las 7:15 de la tarde, arranca su andadura en el US Open de Golf, uno de los importantes, de los grandes, así de que desde aquí le mandamos todo el ánimo. No sé qué es lo que está mandando Imanol Alguacil, y como el que lo controla y lo está contando Marco Antonio Sande, le dejamos que sea él. Muy buenas, Marco.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas, saludos a todos. Bueno, punto caliente de las negociaciones, cada día se producen novedades. Lo último es que a Imanol Alguacil no acaban de convencerle las opciones que le plantea el Sevilla. Contrato de 3 temporadas con cláusulas liberatorias para las partes en cada una de ellas. La agencia de representación del técnico Oriotarra sabe que Imanol tiene mercado, tiene mucho mercado y que tendrá más a medida que nos acerquemos al cierre del mismo. Tiene la sartén por el mango y, según hemos podido saber, también están peleando por un salario muy alto para el exentrenador de la Real Sociedad, que llevó al equipo Txuri-Urdin a 5 clasificaciones europeas y a un título de Copa del Rey. Ahora mismo, la propuesta más sólida en lo económico, ojo, es la que llega del Al-Shabaab de Arabia Saudí. Y desde Riad, Álvaro, ya aseguran un acuerdo cerrado.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puerta Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Óscar de Marcos no quiso escuchar ni una sola oferta en toda su trayectoria a lo largo del Athletic, como jugador y, por supuesto, como capitán. Y así lo contaba, así demostraba su fidelidad al equipo del Bocho en una entrevista con los compañeros de la revista Panenka.
Yo no sé lo que podría haber llegado a pasar. Nunca he querido escuchar. Mi sueño siempre había sido jugar en el Athletic. Cuando cumples ese sueño, los sueños van creciendo y mis sueños pasaban a ser poder llegar a una final con el Athletic, poder ganar en ciertos estadios, poder vivir noches increíbles. Y luego ya llegó un momento en el que mi sueño era sacar la gabarra. Y he tenido que esperar mucho y sembrar muchísimo. Pero bueno, oye, cada uno tiene sus sueños y el conseguir eso... Yo no tengo ni idea de lo que es ganar títulos en otros sitios, pero ganar un título con el Athletic sí sé lo que es y sé lo difícil que es llegar a esa felicidad.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Además, ayer se arrancó, o arrancó mejor dicho, el Europeo Sub-21 para España con victoria por 3-2. Recuerdo, por ahí están Aitor Fraga, que no jugó, Pablo Marín, Beñaturrientes, que fue el capitán, Jaureguizar, que entró al final. Esta noche tenemos el segundo partido de las semifinales por el ascenso a Segunda División. Ayer se clasificó el Oviedo y veremos a ver hoy cuál es más de Euskadi, si el Racing o el Mirandés, porque están plagados de jugadores vascos. Y el Sans, el filial de la Real, se la juega contra el Nastic. El partido de ida es en Tarragona el sábado 14 a las 8:30 de la tarde. Así ve Josu Ribas, el míster de los potrillos, al equipo catalán.
Equipo, sí, en teoría conocido, pero la realidad es que han cambiado de entrenador a falta de dos jornadas para terminar la liga, y el equipo ha cambiado mucho. Antes tenían un estilo, unas fortalezas, ahora tienen otras, quieren tener muchísimo más el balón. Es equipo conocido, pero con bastante cambio.
Mañana contaremos todos los detalles en la previa de un fin de semana que volverá a estar plagado de deporte, incluso con el Campeonato de España de Remo en Aguas de Castro. Susana.
Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.
We are gonna make it rain. Lo mejor de Pain, aunque no lo veis. Me cuelga la pelota si me cuelga la chain. Soy así de loco, yo no tomo cocaine. Tiro la telaraña y se me arrima Mary Jane. We are gonna break the game.
Son las 12:37 minutos. El mercado inmobiliario, el asunto de la vivienda, ya sabes que nos ocupa día sí y día también. Hoy no va a ser una excepción, aunque lo vamos a abordar de una forma diferente. Fíjate lo que te voy a contar, porque el mercado inmobiliario en San Sebastián está dando pasos hacia el futuro. En GUC, Asesores Inmobiliarios, acaban de incorporar un servicio pionero en la compraventa de viviendas en la ciudad. Y se trata de la venta de viviendas en criptomonedas, un método innovador, seguro, según nos cuentan, y completamente legal, que es una realidad ya. Como queremos saber más cosas, se las vamos a preguntar al responsable de GUC, Asesores Inmobiliarios en Donosti, Íñigo Berasategui. Hola, Íñigo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Buenos y soleados días.
Y calurosos cañados, sí, sí.
Y calurosos también.
Bueno, la verdad es que el asunto genera mucha, mucha sorpresa inicial y luego a mí al menos muchas dudas me han entrado. Así que vamos a comenzar por el principio. Cuéntanos qué es GUC, Asesores Inmobiliarios. ¿Es una agencia inmobiliaria al uso o no?
Bueno, pues no vengo aquí a hacer publicidad, pero bueno, supongo que no somos la típica inmobiliaria tradicional. Yo siempre personalmente he apostado por la innovación. Ya hace 10 años trajimos a la ciudad las técnicas de homestaying, que ahora ya se han vuelto mucho más habituales, que consisten en mejorar la imagen de las viviendas a través de la decoración. Y ahora mismo, pues bueno, vi esta oportunidad que ya se estaba gestando en el resto del estado y la seguía de cerca desde hacía 2 años, y ahora ya que se estaba plasmando en una realidad, pues he decidido que era el momento de traerlo a la ciudad.
¿Y cómo surgió la idea de incorporar las criptomonedas a la compraventa de viviendas? Es decir, ¿fue por demanda de los clientes o por iniciativa propia vuestra?
Bueno, en realidad estas cuestiones surgen por iniciativa muchas veces más que por demanda, como pasó en el pasado con el homestaying, ¿no? Pero luego realmente lo que hace es un servicio que cuando se empieza a generalizar, pues ya lo tienes. Entonces yo hace 2 años, cuando se inició este proyecto de Inmocripto en el estado, que era un proyecto muy incipiente, pues bueno, yo lo seguía con el rabillo del ojo, lo seguía siempre desde el retrovisor, y ya el año pasado, cuando vi que aquel proyecto ya se había afianzado y se habían hecho 20 operaciones en todo el estado en estos términos, pues decidí que yo creo que ya era el momento de traerlo a la ciudad. Y además siempre comento que, bueno, que el tema de las criptomonedas, que vaya por delante, que yo no soy un defensor de ellas, simplemente es una realidad que se ha instalado, pues cuando empezó allá en el 2009 era algo que a todos nos sonaba a algo extraterrestre, y a día de hoy ya probablemente todos en nuestro entorno tenemos amigos que tengan más o menos, pero seguramente alguna inversión en criptomonedas, y es algo que se está aceptando en todo el mundo. La Unión Europea ya este mismo año y el año pasado lanzó una normativa MiCA para regular todos estos asuntos, y los grandes bancos españoles ya están en la rampa de salida para ofrecer inversiones ya en criptomonedas, BBV, Santander, Caixa, o sea que es una realidad que está a la vuelta de la esquina.
¿Y qué tipo de criptomonedas aceptáis en esas operaciones inmobiliarias? ¿Solo Bitcoin y Ethereum, que por lo que he visto son las principales, o hay más?
Bueno, esa es una grandísima pregunta, ¿no? Bueno, la clave y lo que siempre me gusta recalcar, bueno, es esto, bueno, ha surgido como la pólvora ahora mismo en la ciudad con muchos medios y muchos clientes preguntando por este asunto. Bueno, en la primera fase, que es la clave, yo siempre digo, bueno, dos cosas que me gusta añadir. Primero, que la clave de este asunto es que se hace un examen exhaustivo para ver el origen lícito de las criptomonedas, para salir adelante en el blanqueo de capitales, y luego que el vendedor siempre recibe dinero en euros. Entonces, en la primera fase, cuando se hace una primera reunión con el comprador, se recaba la información. A partir de ahí se encargan dos informes muy potentes a una empresa externa que se llama Compliacen, y esos dos informes, que son muy potentes, tienen que pasar luego tres filtros. Uno, el notario. Dos, la plataforma InnoCrypto. Y tres, el Banco Español de Criptomonedas. Con lo cual, la garantía del origen lícito es total. Si lo pasa, vamos a seguir con el proceso. Si no se demuestra la trazabilidad de ese dinero, entonces ese comprador no va a poder comprar.
Claro, es que era quizá la duda principal que surgía, así que ya nos la acabas de aclarar. Oye, una otra cuestión, ¿es más caro o es más barato comprar con criptomonedas?
Bueno, supongo que es igual de caro o igual de barato que comprar con euros, ¿no? Supongo que en nuestra querida ciudad que todos amamos, pues ya no hay nada barato, ¿verdad?
Sois los primeros, los más caros, ¿no? O sea que sí. Eso da igual en qué moneda pagues.
Sí, supongo que supongo que no es motivo de orgullo, pero es una realidad de San Sebastián y de Donosti. Siempre ha sido una ciudad muy valorada por los de aquí y por los de fuera, y por consiguiente, pues eso ha traído que la vivienda siempre ha sido cara. Ahora hay muchísimos más factores que están influyendo, pero bueno, supongo que eso sería para otro debate.
¿El precio final de la vivienda se fija en euros y luego se convierte, o directamente se establece en criptomonedas?
No, efectivamente el precio de la vivienda siempre va a ser en euros. O sea, al final esto no deja de ser una herramienta más.
Un método de pago, ¿no?
Exacto. Yo siempre pongo el símil, porque me lo han preguntado hoy a la mañana también en otro medio, ¿no? El problema que hay con el tema del cambio, ¿no? Dices, tú llegas a un pacto y a las dos semanas tus criptomonedas valen otra cifra.
Claro.
Bueno, esto pasa ahora mismo con una persona que quiere comprar una vivienda y tiene el dinero, por ejemplo, depositados en fondos de inversión. Tú llegas a un pacto y en el momento que vas a hacer esos fondos de inversión, los traduces a tu cuenta corriente, ahí va a haber una variación. Con lo cual, cuando tú vas a hacer ese tipo de transacciones, tienes que tener un margen para poder afrontar la operación, ¿de acuerdo? Entonces, al final no deja de ser un vehículo de inversión que luego lo vas a traducir en euros. Y al final la compraventa, al final de todo el proceso, va a ser una compraventa normal, después de seguir todo el proceso.
Oye, Íñigo, ¿qué tipo de cliente está optando por este servicio? ¿Son compradores extranjeros, locales, inversores?
Bueno, buenísima pregunta. Como te he comentado antes, esto es algo todavía muy incipiente. Piensa que el año pasado tan solo se han hecho 20 operaciones en todo el estado. O sea, es algo que acaba de nacer. En el resumen de las 20 operaciones, que tiene un cómputo global de 13 millones de euros, ha habido inversiones o compras de 150.000 euros y compras de 1 millón. Y ha habido perfiles de todo tipo. Perfil de cliente que ha comprado para vivir y también perfil, mucho perfil de cliente que ha comprado para invertir. Y también, efectivamente, mucho cliente extranjero. Piensa que al final, clientes que en su día invirtieron en criptomonedas y han hecho, pues bueno, bastante capital, pues el mundo inmobiliario es una manera también de diversificar sus inversiones. Con lo cual, al final, abrimos un nicho a nuestros vendedores para que tengan un abanico más amplio de compradores y de opciones de vender.
Sí, es variada esa casuística, ese perfil de comprador. Entiendo que el tipo de propiedad que se están vendiendo más en criptomonedas también es variado.
Exacto, exacto, sí, porque al final todos tendemos a pensar que en criptomonedas solo se va a vender lujo, pero la realidad nos está llevando a que las operaciones que se han realizado el año pasado ha habido de todo, como en el mercado normal, insisto, y viviendas de 150.000 y hasta viviendas de 1 millón de euros, con lo cual, pues como en el mercado local normal, hay viviendas y compraventas de todos los precios.
¿Prevéis, Íñigo, que este modelo se pueda, imagino que crecer, no sé si tanto como generalizar en los próximos años, o va a continuar siendo algo más minoritario?
Bueno, pues esto irá creciendo conforme este tipo de inversiones y este tipo de activos se vayan generalizando cada vez más en la sociedad. Entonces, la verdad es que lo que decíamos un poco antes, esto hace 10 años nos sonaba extraterrestre y ahora ya todos estamos interiorizando que va a ser el camino. El Banco Central Europeo va a sacar ya su euro digital. Nosotros pagábamos hace 20 años todo en efectivo y pagamos ahora mismo con plástico. Pues el día de mañana tendremos un código y ese será nuestro dinero. Entonces, que ahora mismo es todavía algo muy incipiente, es una realidad, y que poco a poco irá aumentando este tipo de transacciones también. Ahora, de la noche a la mañana no vamos a pasar de 0 a 100. Eso, bueno, el mercado también lo tendrá que ir digiriendo, ¿no? Y el mercado aceptará o no este tipo de transacciones. Pero insisto que al final no deja de ser de convertir un dinero que tienes en un activo financiero y pasarlo a euros, como si lo tuvieras en acciones, como si lo tuvieras en fondos de inversión o en un depósito bancario.
Pues desde luego muy interesante, Íñigo Berasategui. Os seguiremos la pista, ¿eh? A ver cómo va evolucionando.
Nada, aquí para lo que queráis.
Un abrazo, Agur.
Un abrazo, Agur.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Nos ocupamos ya de la actualidad meteorológica y sobre todo de la previsión de lo que nos aguarda para las próximas horas. En Euskalmet se encuentra ya Eguzkiñi Iturrioz. Hola, Eguzkiñi.
Caixo, arratsaldeon.
Bueno, la próxima tarde que sacamos el paraguas, nos quedamos en casa, ¿qué va a pasar?
Pues esperamos una jornada tranquila, vemos algunas nubes altas, pero en general el ambiente será soleado y agradable. Hoy no va a hacer el bochorno de ayer, porque tendremos brisa en el litoral y viento de componente norte en el interior. En el litoral las máximas se situarán por debajo de los 25 grados y en el interior entre los 25 y los 30. En el sur del territorio no se descarta que por la noche se pueda producir algún chubasco aislado, pero en general no esperamos precipitaciones. Por tanto, tiempo estable y temperaturas veraniegas.
Y mañana, Eguzkiñi, ¿qué nos puedes avanzar?
Pues gran parte del día seguiremos igual, pero al final de la tarde o por la noche se pueden producir algunos chubascos de carácter tormentoso. Empezaremos el día como hoy, con brumas y nieblas matinales, pero cuando levante la niebla estará soleado. Durante la mañana soplará el viento de componente sur, pero hacia el mediodía componente norte en el litoral y durante la tarde en el interior. Las temperaturas máximas subirán ligeramente, pero principalmente en el interior. Durante la tarde también aumentará ligeramente la nubosidad de evolución diurna, y por la noche, como decía, se pueden producir algunos chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en el este.
Gracias. Hasta mañana, Agur.
Hasta mañana, Agur.
Y en las carreteras de momento no tenemos noticia de que haya problemas para circular.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Posiblemente el hombre más buscado de España. ¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Milla Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Etxekoak, espacio dedicado a nuestro producto, el de casa, el cercano, el kilómetro cero. Patrocinado por el Departamento de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno Vasco.
Nuestros productos, como nos gusta traerlos aquí a la antena y ocuparnos de ellos. Así que en este espacio hoy recibimos a la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo. Sailburu, ¿qué tal? Guardión.
Guardión, buenos días, muy bien, muy bien.
Bueno, déjeme que le pregunte por este último aspecto de su negociado, por el de pesca, porque avanza la temporada, estamos ya a puntito de alcanzar mediados de junio y con estas temperaturas veraniegas ya. Estamos viendo las primeras capturas de bonito del norte, creo que las primeras han sido en aguas de Cantabria. Claro, y eso por la pesquería más típica y tradicional del verano, que es la del bonito, pero me imagino que la otra, la que supongo que acaba de terminar, la de la anchoa, ¿no?
Así es, bueno, principalmente ya la pesquería del Cantábrico, lo que se refiere a la anchoa, ya está prácticamente para finalizar. Todavía algunos barcos pequeños que no vayan a salir a bonito, pues continuarán de alguna manera con la pesca, pero ya son pescas muy residuales, ¿no? Lo que es la campaña y la costera principalmente ha finalizado y, bueno, ya ha finalizado con muy buenos resultados, ¿no?
¿Qué resultados? ¿Tienen ustedes ya los datos? Pues,
sí, bueno, mayoritariamente hablamos de que teníamos una cuota para lo que era la zona cantábrica de 28 millones de kilos, 28,6, de los cuales ya hay capturados 21,3, o sea, el 74% en todo lo que es el Cantábrico. A nivel de Euskadi, pues teníamos un cupo de 8 millones de kilos, de los cuales ya, bueno, pues se han agotado 7.200.000 kilos, quedan un 10% para esa pequeña flota, pues que ya no va a ir a bonito y que continuará, pues, de una manera, como decíamos, residual, pescando ese 10% que queda de agotar la cuota, ¿no? Bueno, ha sido una pesca, además, con unos precios, bueno, mejores que la campaña pasada. Hemos hecho de media 2,5 euros kilo, que, bueno, pues que de alguna manera también obedece o da la razón a esa pesca cada vez más sostenible que venimos defendiendo desde el País Vasco, ¿no? De que hay que ir a por bancos de pesca o a por zonas donde haya un pescado de mayor tamaño, más ajustado a lo que pueda ser luego también el suministro a las conserveras, ¿no? Y, bueno, y de alguna manera ir cerrando el ciclo y dando también una garantía de vida a lo que es la industria conservera en Euskadi.
Bueno, se ha notado, además, yo creo que cualquier consumidor lo hemos visto, el tamaño de las anchoas de este año, y eso, la gestión de la temporada, de la campaña de este año, les da la razón a lo que venían reclamando de un sistema diferente de gestionar los cupos y que ha entrado en vigor el pasado mes de mayo, ¿no, consejera?
Así es, estábamos hablando de que había que dejar la pesca deportiva de ir a pescar lo que hubiera y agotar los tiempos y agotar el cupo a la mayor brevedad, que era el sistema que teníamos actualmente, y pasar a un sistema más ordenado, asignando cuotas pues por regiones, de tal manera que cada región se ordenase en función de la actividad industrial que tuviera o la venta en lonja, pero de cara, de alguna manera, a ordenar la pesca, pues en base a buscar ese pescado de más valor, ¿no?, y de más tamaño, y, bueno, y efectivamente, pues el precio acompaña la satisfacción también del sector en ese sentido, ¿no?, de pescar de una manera más ordenada y no, pues, a rendimiento puro y duro, y la verdad es que, bueno, esperemos que la Comisión Europea y el Ministerio siga también en esa línea, pues escuchando al sector, escuchando a la Administración Vasca, para ir también ordenando un poquito mejor toda esta pesquería, ¿no?
Déjeme que miremos ahora hacia la agricultura y la ganadería, porque estos días estamos viendo cómo su departamento está promocionando el relevo generacional. Hay otros países también y gobiernos de la Unión Europea que se están moviendo en esa misma línea. Pero explíquenos, ¿por qué es precisa esa llamada a la juventud para que apuesten por el trabajo en el campo?
Bueno, el relevo generacional es uno de los retos más importantes que tiene, bueno, que tenemos en general como sociedad, ¿no? Pero en especial en algunos de los sectores, y en concreto, pues el primer sector es uno de ellos, ¿no? Al final es una actividad, la actividad agraria, pesquera y alimentaria, que llena nuestras neveras. Es una actividad estratégica, que además de ser estratégica en lo que a nuestras neveras, vamos a decir, o a nuestro sistema alimentario, también es base del recurso para toda la industria de transformación alimentaria. Por otra parte, también cuida el medio rural, mantiene nuestra cultura y nuestra tradición, o sea, tiene una cohesión social y un desarrollo rural también con una componente muy grande, y al final es una actividad que necesitamos cuidarla, mantenerla, ¿no? Y en ese sentido, pues, ¿qué estamos viendo? Pues que el relevo generacional en este sector es complejo. Tenemos una edad media por encima de 58 años en los titulares, sí, de las explotaciones. Pues tenemos unos datos que preocupan, porque al final estamos hablando de que hay 1.500 explotaciones a día de hoy con titulares jubilados, o sea, con edad de jubilación o muy cerca de la edad de jubilación. Por lo tanto, pues muchas de estas explotaciones tienen relevo, pero hay la mitad de ellas está sin relevo generacional. Por lo tanto, pues hay un riesgo de pérdida importante de efectivos, ¿no?, dentro de lo que es las titularidades de las explotaciones. Y preocupa en ese sentido, bueno, pues por todo lo que puede conllevar también esta pérdida de explotaciones. No solo una pérdida económica por ser empresas, vamos a decir, pero sino también una pérdida, pues, de servicios a los ecosistemas y a la sociedad relevantes, como el cuidado del medio ambiente, ¿no? Claro. Como nuestro abastecimiento, la madera, o sea, el suministro. Entonces, bueno, pues al final son muchos los servicios que prestan y hay que cuidar el sector. Y en ese sentido, bueno, pues estamos trabajando las diputaciones y el gobierno en dar cumplimiento a esa batería de medidas que hemos aprobado a través de esa estrategia de relevo, dotada con 25 millones de euros para estos tres próximos años, que viene a recoger, pues, medidas, entendemos que muy innovadoras, de cara a conseguir frenar, vamos a decir, este descenso de explotaciones, ¿no?
Además, esta tendencia, sí. Claro, además, esa llamada que están haciendo desde las instituciones, como usted señalaba ahora mismo, para el relevo generacional, se dirige no solo a la juventud con familias agroganaderas, también a los que no tengan ese tipo de explotaciones, incluso a jóvenes que no vivan en el medio rural, que vivan también en la ciudad, ¿no?
Así es, la idea, hombre, el relevo generacional, vamos a decir, interfamiliar, es un relevo más fácil por la disponibilidad, vamos a decir, ya de parte de los recursos y las inversiones necesarias, pero es cierto que hay actividades dentro del sector agrario ganadero que igual no requieren una inversión tan grande, que pueden de alguna manera afrontarse desde personas que se acercan desde las zonas urbanas a la agricultura o al campo, ¿no?, a montar actividades. Y de hecho hay un volumen de los que solemos incorporar, los jóvenes que se incorporan vienen de zonas urbanas y vienen a montar su negocio, porque al final esto es una actividad empresarial, no hay que olvidar, y bueno, vienen a montar su actividad empresarial, pues más relacionada con el campo, la agricultura, la alimentación, ¿no?, y este entorno. Y la verdad es que, bueno, pues en ese sentido tenemos que hacer una apuesta generalizada por una actividad que, desde luego, bueno, como todas las actividades empresariales, pues requiere un esfuerzo, una dedicación, unas preocupaciones, un riesgo en inversión, ¿no?, pero también tiene mucha componente, vamos a decir, de vida, de calidad de vida, un entorno natural constante, ¿no? Ser dueño también de tu propia empresa, tomar las decisiones tú. Bueno, yo creo que tiene unos componentes también muy interesantes de cara a que podamos captar de alguna manera, pues, gente para que pueda montar sus negocios en el mundo rural, ¿no?
Estamos en el último minuto, pero déjeme que le pregunte por lo que anunciábamos en este mismo espacio hace poquitos días, y era la propuesta para retomar el cultivo de la patata de siembra en Euskadi, sobre todo en Álava, donde fue referente internacional. ¿Cómo están las cosas?
Bueno, pues por ejemplo, este es un cultivo, ¿no?, que históricamente ha dado una rentabilidad muy buena. En estos momentos también es un cultivo que tiene la mayor rentabilidad de los que tenemos en la zona alavesa, pero que tiene una serie de desafíos, vamos a decir, o riesgos, que han ido frenando, pues, una apuesta seria por el mismo. De hecho, en estos momentos estamos hablando que producimos el 10% en hectáreas de lo que producíamos en el año 85, ¿no? Y es un cultivo que entendemos que si trabajamos con él a través de este plan de activación mejorando de alguna manera ese riesgo o garantizando o acompañando en el riesgo para que no sea tan, vamos a decir, tan tanto agravio económico, porque es un cultivo que requiere, por ejemplo, una apuesta importante en inversión desde el principio. Son aproximadamente 10.000 euros por hectárea lo que pueda suponer la compra de semilla, todo lo que
Amaya,
es el sistema de riego.
Amaya Barredo, sí. Lo tendremos que contar en otro.